Bienvenidos a otro Semillas de Agua en este convulsionado país que tenemos. ¿Cómo está, don Miguel?
Bien, bien. ¿Qué tal, Javier?
Bien, pues. Estamos saliendo por Radio JGM, así que saludamos a todos los auditores que nos escuchan aquí en la Universidad de Chile. También vamos a mencionar a podcaster.cl, que nos aloja nuestro programa, ¿cierto? A Radio del Mar y a Radio Placeres, donde nos lanzan los domingos a las 14 horas. Y por supuesto, a la Radio Profeta FM, a todo el Valle del Huasco, que nos escucha fielmente, día tras día, semana tras semana. Y tenemos las noticias que vamos a comenzar el tiro inmediatamente nomás. Este Chile necesita auditores informados y nosotros cumplimos con traerles la información acá. Por eso tenemos al teléfono desde Caimanes, desde la cuarta región, a Juan Villalobos, quien ha estado 51 días sin comida, aproximadamente, ¿no? 51 días. Y bueno, protestando por Minera Los Pelambres. Bienvenido al Semillas de Agua, Juan. ¿Nos escucha?
Sí. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Bueno, primero que nada, saludar a toda la gente que está escuchando este radio y decirles que nosotros somos de la localidad de Caimanes, pertenecimos a la comuna de Los Vilos, y contarles por qué nos encontramos 11 personas, 3 mujeres y 8 hombres en huelga de hambre ya 51 días hasta el día de hoy. La verdad es que nosotros somos una comunidad de alrededor de 2.000 personas y nos encontramos hoy día muy dañados por una transnacional de hambre que nos instaló en la cabecera de nuestro pueblo un relave tóxico, un relave que hoy en día llega a 270 metros en la cortina, una cortina de arena. Y temimos por nuestras vidas, ya que va a ser uno de los relaves más grandes de Chile y el tercero mundial más grande. Y nosotros llevamos una lucha de 10 años en contra de esta empresa. Hemos tocado todas las puertas, tanto del gobierno, de todas las autoridades de turno, el alcalde que es de nuestra comunidad, el gobernador de acá, también del Choapa, el intendente regional y por supuesto también cartas al presidente, pero no fuimos escuchados y no hemos sido escuchados hasta el día de hoy. Nosotros todavía estamos con la misma postura del día que iniciamos la huelga, llegar hasta el final, hasta ser escuchados, porque nosotros temimos por nuestras vidas, la comunidad completa teme por las vidas que nos encontramos en esta localidad. Y contarles de que este relave en este minuto se encuentra colapsado de pura agua, que era la botella de agua, por decirlo, para las personas que entienden cómo es la naturaleza de las napas subterráneas. Se encontraba nuestra vertiente de agua, que era la que alimentaba todo el valle del Pupío. Ellos se instalaron con el relave en el mismo lugar donde las aguas afloraron dentro del mismo relave y hoy en día es un lago. Y como todas las personas que están oyendo esta radio entenderán que nuestro país es un país muy sísmico, nosotros temimos de que suceda, venga un temblor, no sé, de grado 4 o 5 y provoque una catástrofe donde quedemos todos aterrados por este maldito relave. Aparte que el medio ambiente del valle está muriendo día a día, nosotros estamos viendo día a día como está muriendo la naturaleza. Y el llamado principalmente a todas las personas que están oyendo es salvar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, nuestras aguas, que el agua es de todos. El agua, no puede ser que nosotros hoy en día en nuestra comunidad estemos viviendo una sequía cuando de por vida es un pueblo que tiene 500 años de historia y jamás había pasado por algo así. Y llegó esta maldita empresa transnacional y nos ha expuesto a vivir en esta situación tan peligrosa, tan riesgosa, y en una zona seca donde nosotros contábamos con un río todo el año, con agua, poza donde nos bañábamos. Hoy en día es todo seco. Y como les decía, pues las autoridades hoy en día de turno no quieren enfrentarse a la empresa privada, porque nosotros nos han hecho entender de que la empresa es más poderosa que el gobierno.
Uh-huh. Juan, una pregunta. Queríamos saber qué están demandando específicamente al gobierno o a las autoridades que supuestamente en algún momento van a tener que escucharlos al pueblo de Caimanes. ¿Qué le están pidiendo?
Mire, nosotros, primero que nada, el llamado siempre se lo hemos hecho al gobierno, al gobernador, al intendente regional y al alcalde, por supuesto, que pertenece a la comunidad de nosotros, de que hagan un llamado a la empresa privada, que le hagan un llamado y que nos sentemos en una mesa de diálogo como lo estaba pidiendo la comunidad, ya que, por ejemplo, este relave no cuenta. Nosotros tenemos un fallo de la Corte de Apelaciones donde este tranque no debería haberse hecho por el peligro que revestía y por el lugar donde se hizo, en el centro de un río, y sin embargo se llevó a cabo, y como digo, lo firmamos hasta el día de hoy. Nosotros el principal llamado se lo hacemos al gobierno, a que, porque esta empresa prácticamente de nosotros ha hecho puras revisiones. En una oportunidad se sentó, nosotros nuestra primera petición que pedimos a esta empresa es el cierre del relave, el cierre de la erradicación. Eso es lo que estábamos pidiendo nosotros como comunidad, como localidad. Y ellos nos dijeron en esa mesa de diálogo a las personas que estaban representándolos a la comunidad, de que ellos no iban a sacar su relave. Ellos no lo van a sacarlo, y posteriormente nosotros dijimos que quiero que ellos... ¿Qué hacían para poder revestir este daño tan inmenso que nos provocaron como comunidad? Dijeron que ellos podrían erradicar nuestra localidad, y nosotros obviamente, y hay que decirlo, nosotros ahí es donde tenemos todos los recursos, los trabajos, la naturaleza que nos estaba prestando, todo lo que era para llegar el sustento a nuestros hogares, que era la agricultura, la ganadería, el mineral chico, mineras menores, era donde nosotros nos estábamos desenvolviendo como jóvenes o como adultos, como toda una comunidad, y nosotros prácticamente al desaforarlos de nuestras raíces, de nuestro valle, íbamos a quedar desamparados como unos simples guasos en la vida, sin trabajo, sin una cultura, digamos, dice, o sea, una naturaleza donde no la íbamos a encontrar como la que teníamos ahí. Nosotros estamos pidiendo una indemnización por cada uno de los que vivimos ahí para poder, de alguna manera, volver a reiniciar nuestras vidas afuera. Nosotros somos la mayoría que estamos acá, padres de familia, y como la comunidad también, todo, o como en todos lugares, todos tienen su familia, y es muy difícil sacar sus hijos, estudiar afuera, hacer otra vida, es muy difícil. Ellos se niegan a que... No, ellos lo único que pueden hacer es cambiar la localidad y nada más, y el gobierno, como les digo, no quiere hacerse responsable, no quieren ellos enfrentar a esta empresa privada.
Uh-huh. Estamos hablando con Juan Villalobos desde Caimanes, donde están en una huelga de hambre hace 51 días por los daños y por las demandas que están haciendo a la empresa Los Pelambres y también al gobierno como responsable de todos nosotros. Ustedes han tenido conversaciones anteriores, ¿no es cierto, Juan? Se han sentado ya con la mesa, en una mesa de diálogo, pero parece que no han llegado a buen puerto. No sé si nos puedes contar un poco las dificultades ahí que han tenido con el gobierno, con la empresa que parece que no los escucha en absoluto, ¿no?
La última vez que esto ya hace prácticamente 12 días, fue la última vez que se dio la empresa. Primero nosotros habíamos tenido una mesa de diálogo donde la rompió la empresa minera Los Pelambres, y luego de eso nosotros fuimos cuatro a huelga seca, ¿ya? Para de una manera seguir presionando tanto al gobierno como a la empresa privada. Tuvimos 5 días y en una entrevista que dio uno de los los encargados de la empresa minera en tiempo salía donde decían que el bajo las presiones que estaba provocando la comunidad, ellos no sabían sentar a dialogar. Entonces nosotros decidimos levantar la huelga seca para que ellos volvieran y se pudieran sentarse en cómo se llama, en esta mesa, y luego al pasar de los días volvieron a sentarse, como les digo, y esto fue ya hace 12 días, donde ellos nos ofrecen traerlos un marco de acuerdo, un marco de todo un trabajo que de cambio de localidad y donde iba a venir de todo construir lo que la comunidad iba a requerir, pero hasta el día de hoy no se han hecho responsables de su palabra, la empresa privada no se ha hecho responsable de su palabra y aquí nos tienen y nosotros, como les decía anteriormente, nosotros no vamos a existir, estamos pasando por una situación muy difícil, estamos muy deteriorados. Anoche, al levantarse un compañero, se cayó porque estaba muy débil. Yo estoy haciendo un esfuerzo tremendo, le estoy hablando a esta radio, pero tengo la fuerza de seguir luchando y creo yo que si no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar, pero vamos a seguir dando la lucha. No los van a derrotar esa empresa, que es una de las empresas más millonarias o la más millonaria de Chile. Y nos quiere pisotear como comunidad y nosotros no lo vamos a permitir como seres humanos. Y hacemos llamado, sigo insistiendo en el llamado gobierno y aprovechando también la radio de hacerle un llamado a toda la gente que nos quiera apoyar. Nosotros no, la comunidad se va a hacer una marcha pacífica a Santiago, por supuesto a La Moneda, y vamos a estar ahí el día jueves 18 a las 12 del día. Hay mucha gente que nos está llamando y quiere apoyar, así que estamos igual con alta fuerza y alta fe de que creo que vamos a ser una de las comunidades que vamos a dar esta lucha, una lucha tan justa, pero que nos ha costado mucho. Y nosotros acá en esta región estamos siendo muy afectados, demasiado afectados por las transnacionales, por la contaminación que provocan las transnacionales. ¿Y qué nos queda a nosotros? Solamente puro sufrimiento, daños y enfermedades, una sequía, un desierto, una tristeza inmensa como la naturaleza nos están dejando. Y es por eso que no soportamos más, pero como les decía anteriormente, son 10 años de lucha donde nosotros judicialmente, igual tenemos el caso judicialmente, vamos súper bien en el caso, pero lo que pasa es que es demasiado lento y el riesgo que está ocurriendo hoy en día en la comunidad puede suceder en cualquier minuto una catástrofe que hay mucha gente que creo yo que se van a lavar las manos o van a llegar muchas autoridades o canales nacionales como lo hicieron con el rescate de los mineros. Ahí llegaron de todos los países nacionales, por supuesto. Hoy en día nosotros no tenemos la cobertura, no tenemos los canales nacionales para las comunidades, para la gente, el pueblo, Televisión Nacional, no se quiere hacer cargo tampoco en ningún canal nacional y por eso es que estamos tratando de hacer la mayor cobertura a través de las radios, a través de internet. Nosotros tenemos un correo que se llama Defensa del Valle Caimanes. Hay mucha gente que se está informando, de otros países también nos han llegado mucha fuerza y mucho apoyo, y confiamos en que este día jueves vamos a hacer una lucha, una gira, una marcha muy masiva. También cierta cantidad de la comunidad está hizo campamento en la entrada de la minera Los Pelambres. Ahí se encuentran 100, 50, 20, 30, todos los días nos han parado día y noche protestando y para poder dar una pelea que nos ha costado mucho. Y gracias por darnos esta oportunidad de poder ser escuchado de gente de nuestro país que de cierta manera ignoramos muchas cosas que nos están sucediendo a nosotros hermanos como chilenos.
Uh-huh. Juan, ¿cuál era el correo? Defensa del Valle Caimanes, arroba cuánto?
Defensa del Valle Caimanes,
@hotmail.com. Ya, pues ahí la gente que se quiera comunicar envía un correo, ¿no?
Y sí, por supuesto, como le decía, la fecha es el jueves, el jueves 18 a las 12 del día vamos a estar en La Moneda, o sea, gente, hermanos de nuestra localidad, nosotros acá como huelguistas seguiremos dando la lucha. Estamos muy deteriorados, como le decía, hemos perdido hasta algunos, han perdido hasta 15 kilos y así es, o sea, nosotros tampoco en este minuto somos controlados por ningún, por el hospital, porque también nos quisieron intentar de derribarnos como como grupo acá, como huelguistas, porque empezaron a decir que nosotros estábamos alimentando. El gobernador levantó un comunicado donde no era el diagnóstico médico que teníamos nosotros acá, el peso de cada uno. Entonces nos sentimos muy dolidos, muy atropellados por las autoridades. Se nota mucho de que están del lado de la empresa privada. El día que salió la comunidad de Caimanes a instalarse con este campamento, fueron reprimidos por las fuerzas especiales, andaban en helicóptero, gente del GOPE, Guanaco, andaba de todo acá en nuestra región, acá en nuestra localidad, y la verdad es que acá jamás nunca había pasado algo, y nos reprimieron, cayeron dos detenidos, heridos, golpes en la cabeza, en el cuerpo, y nadie quiere hacer nada, las autoridades no quieren hacer nada. La única persona que nos ha estado apoyando acá es nuestro diputado León, el consejero regional, Agapito Santander, y nadie más. Así que, y acá, por supuesto, agradecerle al colegio de profesores. Nosotros nos encontramos acá en Illapel, acá donde nosotros estamos haciendo nuestra huelga en el colegio, porque encontramos que en nuestra localidad estábamos muy abandonados y decidimos llegar acá. Hemos tenido una muy bonita acogida por parte de los profesores de Chile. Están con nosotros también día a día, ellos muy preocupados por nuestra salud, y por supuesto agradecerles a ellos de que nos estén tratando de apoyar en esta difícil que tenemos como localidad.
Bueno, Juan, le agradecemos la comunicación entonces, y nada, pues quedamos a la espera del jueves a ver que se resuelva este conflicto lo antes posible para salvar sus vidas, ¿no?
Por supuesto, salvar nuestra naturaleza, que se nos haga el corazón. La naturaleza hoy en día nos está tocando a nosotros y mañana le puede tocar a otras personas, y la verdad es que la naturaleza es lo más lindo que tenemos, y la estamos perdiendo como chilenos. No estamos abriendo los ojos a lo que nos está sucediendo como chilenos. Nos vinieron a sacar nuestra riqueza, nuestras mayores riquezas, que es la minería, y ni siquiera nos están dejando acá en Chile para cubrir nuestra salud. No tenemos salud, que debería ser lo primero que debería de aportarle a estas empresas que están tan a las ganancias, riquezas, millones de dólares diarios, y todo el país está desconociendo eso. Y nosotros aquí en Chile deberíamos ser más desarrollados y tener mínimo, creo yo, que salud gratis y educación gratis, que sería lo primordial para ir desarrollándonos como país.
Claro. Bueno, Juan, quedamos entonces convocados todo este jueves a La Moneda, a las 12 del día, donde van a ir ustedes a presentar las peticiones, ¿no? Y la gente que se quiera comunicar, defensa del Valle Caimanes, @hotmail.com.
Por supuesto, sí. Ya. Este es nuestro correo, ahí donde pueden enviar mensajes, y nosotros les vamos a mandar, por supuesto, nuestros agradecimientos y que nos apoyen en esta cruzada, como les decía. Pues sería de nuestra parte como huelguista.
Ya, pues, muchas gracias por las comunicaciones. Y nos despedimos de Juan Villalobos, ahí huelguista que está en Illapel, protestando por la situación que tiene en su localidad, en Caimanes, ahí en la cuarta región, con la minera Los Pelambres, casi dueña, ¿no?, hoy día de todo el valle, ¿no?
Y de Canal 13 también.
Y de Canal 13 hoy en día, porque los chilenos, los dueños Luxich, compraron Canal 13, y Luxich también de Minera Los Pelambres, que ahora es una transnacional, como bien decía Juan Villalobos.
Claro, y fíjate que el gobierno actual está echando la culpa al gobierno anterior, a la Concertación, porque dicen que como se aprobó este proyecto durante el gobierno anterior, entonces ellos no tienen culpa, se la están sacando con eso. Entonces, Víctor Pérez de la UDI dice que todos esos relaves no fueron fiscalizados durante el gobierno de la Concertación y que tiene que haber una comisión investigadora de ministro de Salud y de Minería anteriores.
Ah, muy bien. Echándose la culpa, vamos a seguir con la huelga de hambre.
Claro, ¿no? Vamos a llegar 60 días, 70 claro. días.
A propósito, el ministro de Salud,
Juan Manuel Mañalich.
Mañalich le preocupa desde el día 50.
Entre el 50 y el 60 él dice que ya la situación empieza a ser grave.
Claro, en sus propias palabras lo acusan de que se preocupa después de 50 o 60 días, que lo considera un problema grave. Y ya aquí estamos en el 51, así que podría empezar a preocuparse.
En el rango ya de preocupación.
Claro, qué triste. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. Ya estamos en la mitad del programa, vamos a ir a una pausa convocándolos para el jueves 18 a las 12 del día en La Moneda para acompañar a las huelguistas de Caimanes. Vamos a dejar con un temita, ¿cierto, Julio? Que lo aprovechamos de saludar, que nos vuelve a controlar. Y nada, pues elige ahí su tema y lo tira nomás, pues. Nosotros vamos y volvemos aquí en el Semillas de Agua.
Sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. Pero la fuerza de la gente puede mucho más, ya conocemos tu forma de actuar. La Patagonia sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. Pero la fuerza de la gente puede mucho más, tu cola larga te vas a pisar. La nueva conciencia quiere despertar. Nuestras diferencias hay que sanar. Por nuestro futuro no más dolor. La tierra no olvida tu forma de actuar. Sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sus bellezas se quieren llevar, como el desierto de Monegres la quieren dejar. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta de la humanidad. La Patagonia sin represas tiene que quedar, es patrimonio del planeta de la humanidad. Donde haya violencia, gane el amor. Gane la justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. Y donde haya odio, gane el amor. Donde haya violencia, gane el amor. Gane la justicia. justicia, no más dolor. La paz en el mundo, gane el amor. La paz en el mundo, gane el amor.
Volvemos ya en Semillas de Agua. Estuvo buena la entrevista que tuvimos a Juan Villalobos de Caimanes. Pero tenemos noticias, pues. Han pasado cosas importantes en la zona de la termoeléctrica Castilla, donde la corte ha determinado que no puede, básicamente que no puede instalarse, ¿no? Porque eso es el resultado. Así que, bien, pues.
Claro, por el cambio de uso de suelo en la donde se iba a instalar esta termoeléctrica. El anterior encargado, el funcionario, había cambiado el uso de suelo a industria molesta solamente. Entonces, esto no refleja la verdad de esta central, que tenía la calificación anterior de contaminante. Entonces la Corte Suprema, atendiendo a los reclamos de esta situación irregular, decidió que esto no se podía hacer y que era una irregularidad que no venía al caso. Entonces, de nuevo, la Corema ahora tiene que decidir, tomando en cuenta que esta es una industria contaminante, no una industria molesta, como había dicho el ex seremi de salud Raúl Martínez. Entonces la Corema de Atacama tiene que votar el proyecto en los próximos días. Y según estos antecedentes se encontraría forzada a rechazarlo, porque es la Corte Suprema, ya era la última instancia que tenía que decidir esto.
Bueno, desde hemos logrado finalmente hacer las comunicaciones respectivas para que nos cuenten de esto mismo que nos cuenta el Miguel, la gran noticia que tenemos desde la termoeléctrica Castilla, la comunidad agrícola Totoral. Tenemos a Fabiola, que es integrante de la comunidad agrícola Totoral y que también está muy contenta, pues, así que bienvenida a Semillas de Agua.
Muchas gracias por este comunicado y por la oportunidad de poder dar a conocer nuestra alegría que tenemos en este momento por la resolución de la Corte Suprema.
Cuéntanos un poco qué significa en concreto lo que nos estaban recién contando del cambio de uso de suelo, de que ahora es contaminante, todas esas cosas medias leguleyas que de repente se nos quedan un poco complicadas de entender.
Principalmente, lo primero es que estamos contentos porque el Tribunal de Justicia ratificó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que determina que el proyecto central termoeléctrica Castilla es una industria contaminante y demuestra que todas las demandas de movilizaciones en defensa de los derechos sociales y ambientales efectuados por la ciudadanía de la región eran justas y pegadas a derecho. Ahora nosotros, a la Corema de Atacama, tiene la obligación de rechazar el proyecto termoeléctrico de Castilla, que ha sido sometido a esta evaluación ambiental.
¿Y esa evaluación cuándo la tienen que hacer en la Corema?
Esta evaluación, nosotros, a más tardar, tiene que ser la próxima semana, porque una vez notificada por la Corte, tiene 2 días para pronunciarse.
Ah, perfecto. O sea, está en
los... Claro, le ratifica la Corte y tiene 2 días para poder pronunciarse al respecto, porque si no, pasa como silencio administrativo.
Ah, y eso significa que queda aprobado igual.
Eso significaría que quedaría aprobado, claro. Cuando la Corema no se pronuncia, un proyecto queda aprobado. Claro que ahí entraría en una ilegalidad, pues. Claro. Ahí entraría en una ilegalidad, porque igual ahí nosotros entraríamos a demandar a la Contraloría, una demanda en la Contraloría.
Ajá. Y ahí en la comunidad agrícola Totoral, están todos contentos, me imagino. ¿Sí?
No, todos felices, sí. Aparte de que acá también en el alcalde de Copiapó, en un consejo municipal, dijo que él iba a cambiar el uso de suelo, la modificación del plano regulador de Punta de Cacho, que antiguamente era un sector cuidado, porque era zona ecológica.
Ah, ya.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que entre las 12:30 Marcos López, alcalde, lo cambió a zona industrial, pero lo colocó a zona industrial no contaminante. Molesta, no contaminante.
Ah, claro.
Entonces, la ex Seremi de Salud, Pilar Merino, dijo que la empresa termoeléctrica era contaminante. Y es ahí donde después llega este nuevo Seremi de Salud del gobierno actual, Raúl Martínez, que cambia el dictamen de la Seremi, en donde dice que la empresa es no contaminante, por lo tanto puede construirse en esta zona. Y bien, eso es lo que la familia Domínguez con su abogado mandan a los tribunales de aquí de la Corte de Copiapó, dando no al lugar a lo que dijo el Seremi el ex Seremi de Salud Raúl Martínez, y es lo que ratificó la Corte Suprema en que estaba mal, y le dio el favor a la ex Seremi en que la empresa era contaminante.
Claro. Claro, eso significa entonces que ahora la Corema debe pronunciarse y ustedes están presionando también para que esto suceda.
Claro, y para que también se pronuncie en no a la condición de la termoeléctrica, porque está claro que el uso de suelo es permitido para empresas molestas no contaminantes. Y esta empresa está calificada como contaminante.
Claro.
Entonces no pueden entrar en una ilegalidad.
Ajá.
Ahora, lo que te hablaba anteriormente, que nosotros vamos a volver, nosotros propusimos ahí al Consejo volver a cambiar el uso de suelo a ecológico, para que de esta manera sí cerrar definitivamente cualquier posibilidad de que un proyecto como el de la termoeléctrica Castilla intente contaminar las costas de nuestra región nuevamente.
Ajá. O sea, además de solicitarle a la Corema que se pronuncie negativamente con el proyecto, están solicitando que el municipio y las autoridades respectivas hagan zona ecológica, la zona ahí de donde están ustedes.
De Punta de Cacho, claro.
Punta de Cacho.
Porque así era zona ecológica. Entonces queremos que vuelva a eso mismo, a ese mismo plan regulador que tenía antes.
Ajá. Y para hacer este tipo
de... Y para eso, no, nosotros ya hicimos la solicitud y el alcalde, ahí con en televisión y todo, dijo que fue en forma unánime que iba a hacerlo y que se iba a demorar 2 días en hacerlo. De esto hace ya 3 meses, imagínate, que han pasado y no hemos tenido ninguna respuesta. Ahora, el mismo alcalde invitó a la empresa MPX la semana pasada a este mismo consejo que se realiza los días jueves o a veces los días viernes, y a exponer a esta empresa. Ahí la empresa expuso y ahí nosotros dijimos, no, pues, o sea, también nosotros tenemos derecho a exponer entonces. ¿No? Entonces ahora nos invitaron este jueves a exponer el tema, vamos a exponer y ahí también vamos a apretarle el cuello, voy a decir algo así, porque él se comprometió en hacer este cambio de uso de suelo.
Claro. Los compromisos son para cumplirlo.
Exactamente. Y sobre todo, si viene de una autoridad.
Claro, elegida por ustedes, además.
Él es una autoridad. Es una autoridad y como autoridad está haciendo un compromiso. Entonces, él no es cualquier persona que nos esté agarrando ahí como para el tandeo, o sea, no, pues. Él es una persona que tiene un cargo, ¿ah? Y que fue elegido por la ciudadanía, porque él iba a defender los derechos y el patrimonio cultural, ambiental. Entonces, para eso él está ahí, pues.
Claro. Fabiola, cuéntame un poco en estos momentos tan cruciales que están viviendo, si podemos como retomar un poco la historia que ustedes han realizado para conseguir este pequeño triunfo que puede significar que la empresa definitivamente no se instale en, en su comunidad, en Punta Cacho, en esa zona tan prístina que tienen todavía.
Disculpa, no escuché la pregunta.
Que si puedes retomar un poco lo que han hecho ustedes, la historia de este conflicto que ustedes han mantenido.
Ah, ya. Lo que hemos hecho para que la termoeléctrica no se instale ahí.
Claro.
Ya. Mira, a todo esto nosotros llevamos más de un año en esta lucha. Empezamos con marchas de 15 personas aquí en Copiapó. La gente, muchos se reían. Llegamos a un total de hacer marchas de 2.000 personas. Empezaron a informarse más la gente, a tomar más conciencia, porque claro, la gente decía, pero ni siquiera sabía lo que era una termoeléctrica. O sea, cuando decía que había gente que nos detenía en el camino, decía, oye, nos dijeron, estamos súper contentos porque va a llegar la luz a Totoral, nos decían. Y nosotros decíamos, ¿por qué dice que había la luz a Totoral? Porque hay una termoeléctrica. O sea, no se daban cuenta de lo que era una termoeléctrica, así totalmente ajeno. No tenían idea que se iba a instalar, de que las playas iban a ser contaminadas, de que los pescadores iban a perder su fuente de trabajo. Entonces no le tomaban el peso. Pero así nosotros fuimos, aquí en la Plaza de Armas de Copiapó, nos pusimos a juntar firmas con un lienzo, mandamos a imprimir fotografías de cómo eran las playas, de cómo era el desierto florido cada vez que llovía. Entonces, todo eso, y empezamos a juntar más de 7.000 firmas.
Súper bien.
Llegamos a juntar. Llegamos a juntar como en 4 días 7.000 firmas. Y ahí gente, y aparte de eso, hacíamos movilizaciones, marchas, entregábamos información. Y así se nos fueron otras redes, por ejemplo, la Unión Comunal, Ampares, que son Defensa por las Costas de Atacama. Se nos fueron agregando otras personas más que estaban en la lucha y en la causa en contra de la termoeléctrica Castilla. Uh-huh. Pero esto nos ha costado, te digo, nos ha costado un mundo, porque la empresa ha hecho un lobby increíble. O sea, la empresa aquí tiene una radio pagada que todo el día se transmite los beneficios, lo bueno que ellos van a hacer, las fuentes laborales, y tienen abierto un programa para que la gente ya ni consulte. Y hay gente que consulta pero no tiene idea. Entonces, claro, ellos le dicen, hace poco menos, es una termoeléctrica y tú al lado puedes poner un resort y vamos a vivir en perfecta armonía. Ah, o sea, una industria contaminante, la más grande de Sudamérica, con 6 turbinas, va a vivir en perfecta armonía, con pececitos al lado y nosotros ahí con bañitos. O sea, esas son las respuestas que ellos te dan.
Claro.
Entonces abusan de la gente, de que la gente no sabe, de que somos, yo me incluyo. Uno ahora tiene un conocimiento más amplio de cómo estamos, de cómo está el planeta, del carbono, pero nosotros tenemos muy poca información sobre eso. Entonces ellos hacen un lobby tremendamente grande. Ahora tienen imagínate tú, no se ha pronunciado ningún seremi, no se ha pronunciado la intendenta, porque todo está cargado al lado de la empresa. Lamentablemente para nosotros, todo está a favor de la empresa.
Salvo la nueva noticia que tuvimos recién, pues, la noticia que salió ayer, que es una buena noticia para nosotros, y me incluyo aquí.
Qué bueno. Eso sí. Y bueno, nosotros lo que sí queremos es hacer un llamado a la ciudadanía a que estén atentos porque a las maniobras que pudiera intentar esta empresa MPX, porque ya lo ha hecho en numerosas ocasiones, para conseguir la burla de nuestra legislación ambiental. Ellos ponen abogados y le sacan a cada artículo, cada cosa, que van haciendo maniobras con eso. Pues de hecho ahora sacaron una declaración en donde dicen que que en ningún momento la Corte Suprema dice que la empresa es contaminante. Entonces empiezan a entrar en esos detalles y buscan y buscan ahí para poder ellos poder instalarse ahí.
Claro. Bueno, Fabiola, pues, muchas gracias por las comunicaciones.
No, muchas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad, este espacio, para que mucha gente tenga conocimiento de lo que está pasando en la región, que tenemos que luchar por nuestros derechos, por vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos.
Ajá,
exactamente. Porque eso es vida. Eso es vida, y lo que ellos traen es muerte. Muerte en todo tipo de cadena. Muerte humana, muerte de la vida silvestre, muerte de la vida marina. Entonces eso tiene su costo, y un costo bien elevado.
Fabiola, la gente que quiera apoyarlos en las actividades, ¿dónde se puede informar?
Mira, Olca nos está apoyando a nosotros.
¿Ya?
Ya, con Álvaro Toro. Ellos nos están apoyando muchísimo como abogado Álvaro, y como comunicacionalmente. Ellos han sido un gran aporte y soporte para nosotros.
Ya.
Entonces
www.olca.cl.
Exactamente.
Ya, ahí entonces la gente se informa. Sí.
Ahí se pueden informar de todo lo que está pasando, o cómo, o si quieren ayudarnos.
Sí, pues, sin duda. Estaremos pendientes de lo que siga pasando con el juicio a esta empresa, pues.
Sí, de todas maneras, claro, ya, yo creo que ya de la próxima semana nos pasa que la Corema tiene que pronunciarse. Así que ahí ya vamos a tener otra sorpresa más, pues.
Claro, vamos a estar atentos a ver si...
Ojalá una sorpresa favorable.
A ver
ahora
si...
tenemos una... Claro, mañana tenemos una marcha,
¿ya?
Como celebración, a las 11 de la mañana aquí en Copiapó.
Uh-huh.
Y el sábado vamos a hacer otra, que generalmente los fines de semana son mucho más grandes, por lo que la gente no trabaja, vienen con sus hijos, entonces es como una celebración que vamos a tener.
¿Y el sábado dónde? ¿En Copiapó también?
En Copiapó también.
¿Y a qué hora?
A las 11 de la mañana también.
Ah, ya. El sábado y mañana, entonces.
Claro, mañana miércoles y el día sábado.
Ya. Entonces nosotros, ya, pues, a ver si la próxima semana nos comunicamos de nuevo cuando sepamos del pronunciamiento de la Corema.
Ok.
Muchas gracias, Fabiola.
Listo, gracias a ustedes, que estén bien. Chao.
Chao, chao. Muy bien, está clarita la información. Si usted quiere más información de lo que está pasando con Castilla y con la comunidad agrícola tutorial, entonces www.olca.cl. Pero ya sabemos, mañana miércoles, para la gente que está en el Valle del Huasco, miércoles a las 11 de la mañana en Copiapó, y el sábado también a las 11 de la mañana en Copiapó, para apoyar este pequeño triunfo que está pendiente todavía, y presionar al pronunciamiento de la Corema con respecto a si va a aprobar o rechazar el proyecto Termoeléctrica Castilla, una de las más grandes que supuestamente estaría instalándose en nuestro país. Así que Napo, bien por la noticia. Tenemos unos minutitos para comentarles qué ha pasado con Barry Gold en el mundo, en el planeta.
En el mundo, claro. Bueno, esto en estos momentos se está realizando en Corea, en la reunión del G20.
No en la Corema.
No, en Corea, en Seúl, que vendría a ser la capital de Corea del Sur. Se está realizando una reunión del G20 que agrupa a, no digamos los principales, pero a varios de los principales países del mundo, de los 20. Claro, está Argentina, no sé. Pero... en esa instancia está también Argentina, Canadá. Entonces la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, aprovechó para reunirse con Stephen Harper, que es el primer ministro de Canadá. Y la reunión no trató sobre temas, tantos temas que podrían haber entre Argentina y Canadá, de interesarse por la exportación e importaciones, cualquier otro tipo de acuerdo. No, la reunión trató sobre Barry Gold, sobre los problemas que están habiendo en Argentina con ni siquiera con todas las mineras canadienses, sino con específicamente con Barrick Gold, y más que nada con Pascual Ama, que debido a la aprobación de la ley de glaciares en el Congreso argentino últimamente, estaría viéndose en peligro, al menos en el lado argentino, el desarrollo de este proyecto, porque está ubicado en glaciares y afectaría a glaciares. Digamos que no es la primera vez que se reúne Cristina en este tipo de reuniones. Ya en el G20, la reunión del G20 que se realizó en Toronto hace unos meses atrás, aprovechó para reunirse con el presidente de Barrick, que es Peter Munk. Entonces no es una novedad, pero que lo hagan tan descaradamente y sin informe llama la atención.
Y también Stephen Harper.
Stephen Harper, que también lo hemos tenido acá visitando las oficinas de Barrick ahí en Lyon.
Exactamente.
En la comuna de Providencia.
Claro, una reunión entre Bachelet y Stephen Harper, y luego él se fue, entró por la puerta trasera al edificio de Barrick aquí en Lyon 222, y después salió por la puerta trasera porque había una gran contingente de policías y unos pocos manifestantes.
Como guardaespaldas, ¿verdad?
Sí, impresionante. Gigante. Bueno, eso fue hace como 2 o 3 años atrás. Y claro, demuestra nomás que Barrick tiene agarrado de los hilos a estos monigotes que pretenden manejar países, pues, en Chile, en Argentina,
en Canadá.
Y en Canadá, que se supone que bueno, en estas reuniones del G20 llegan a acuerdos comerciales entre países, llegan a cómo fomentar, qué sé yo, la disminución de la pobreza y todo ese tipo de cosas. Y bueno, vemos aquí que se abre un espacio para que la viuda Cristina Fernández, presidenta argentina, trate sobre Barrick Gold y los problemas que tiene en Pascual Lamas, en el lado argentino.
En vez de estar tratando los problemas que tiene Argentina.
Exactamente, que son muchísimos, igual que aquí en Chile. Así que mal, pues mal, mala noticia. Pero bueno, también tuvimos la visita en Chile y en Argentina de los mayores ejecutivos de esta empresa, que pasó a hablar con los presidentes a puertas cerradas, a Peter Munk, que pasó por la Casa Rosada y después pasó aquí por nuestra moneda y se reunió con Bachelet, y nadie supo nada de qué hablaron. Así que las comunidades también del Valle del Huasco y nosotros acá en Santiago solicitamos hablar con ella, tal como lo hizo con Peter Munk, y no nos dio bola. Y también se hizo una solicitud al ministro de Minería de entonces, Santiago González, y tampoco nos dio bola. Esa es la diferencia.
La diferencia, claro.
Bueno, tenemos más informaciones. No se aburra, no cambie de sintonía.
Bueno, ¿te acuerdas del reportaje que había hecho CNN Chile acerca de los relaves?
Pero claro que me acuerdo, fue un gran golpe mediático.
Claro, bueno, se intentó 2 veces en la Cámara de Diputados hacer una comisión investigadora para ver este tema y fracasó. Eso es lo que estábamos contando la semana pasada.
Nosotros le echamos cualquier carbón porque se había rechazado ya, enojado.
Sí, y ahora resulta que lograron reunir 48 diputados que votaron a favor de que se haga esta comisión investigadora para investigar principalmente los relaves mineros y también otros problemas asociados a la minería, que quedaron expuestos en los medios, por lo menos, porque en muchos medios alternativos se ha informado, pero en los medios grandes no. Uh-huh. Quedaron expuestos tras este reportaje.
Muy bien, entonces, para los diputados, que se pongan en la cara.
Apenas juntaron, eran 48 los que necesitaban los votos y juntaron los 48.
Ya,
después muy bien. A la tercera.
¿Y tenemos los nombres de los diputados o son?
No los tengo.
No acá. Los tenemos. Bueno. No. Pero podríamos tratar de comunicarnos con alguno la próxima semana, porque esto de la comisión tiene para largo igual.
Claro, claro. Y una de las cosas que se tiene que investigar es por qué el ministro Goldborn, el actual ministro de Minería, estaba proponiendo que esta información de los relaves fuera una información de nacional, de seguridad nacional prácticamente. Eso implicaba que las personas comunes y corrientes no iban a tener conocimiento acerca de esto. O sea, claro, como iba a ser algo de importancia nacional, la gente común y corriente no tenía derecho, porque eso era algo muy importante.
Claro, la seguridad nacional quiere decir que uno, habitualmente, bueno, con la ley de transparencia esto como que ha ido reduciéndose los espacios donde hay seguridad nacional y donde se supone que no se puede entregar información porque se pone en peligro a la nación y qué sé yo. Eso habitualmente sucede con las cosas militares, ¿no? con claro, cuánto armamento tenemos, dónde están, eso. Claro. Claro, eso es como por de seguridad nacional y que otro país pueda enterarse, qué sé yo. Pero con la ley de transparencia eso se ha ido disminuyendo y se supone que ahora casi todas las cosas empiezan a ser públicas y uno, si no tiene la información, la puede pedir al Consejo de la Transparencia, quien se hace parte para pedir la información. Y bueno, este Lawrence Colburn, que tiene un gran rédito político luego de salvar a los mineros, el ministro de Minería, estaba yendo justo días antes del derrumbe, estaba yendo al Senado para modificar esta ley, que tenía muy altas las exigencias para las mineras, y quería bajarle las exigencias al tema de los relaves, al tema de quién se hace cargo después, y bueno... Ahora vamos a ver por qué pasa. ¿Qué dice?
Pasa, ¿Qué pasa con la comisión investigadora? A ver si nos echa más luz acerca de este problema.
Sí, pues a ver qué nos va a decir. A decir. así que nada, pues. Bien por los diputados. Tenemos tiempo todavía. Podemos dar más noticias. Vamos a dar una noticia que no le hemos dado, pero pusimos la canción con ese tema. El tema del tema. Hidroaysén, eso. Que esta semana, entre el 19 y el 20, la CODEREMA nuevamente aparece aquí en la noticia, debe tomar la decisión del proyecto Hidroaysén. El 19 de noviembre vence el plazo de 15 días para que los servicios públicos se pronuncien y luego un mes para que se vote el proyecto. O sea, el 19 de diciembre estaríamos sabiendo si Hidroaysén se vota favorablemente o se rechaza. Pero el 19 de noviembre los seremis, digamos, todos los ministros regionales, los servicios públicos, tienen que dar sus opiniones al respecto y decir si aprueban o rechazan o si le ponen más exigencia a este proyecto, que ya sabemos que pretende hacer una tremenda concentración de hidroeléctricas al sur, y bien al sur, digamos, en Aysén, y llevarlo por esta, ¿cómo se llama?, transmisión eléctrica, por cables, hasta cerca de aquí de Santiago, en Melipilla más o menos, y ahí se entraría al sistema interconectado central, que sería una de las transmisiones eléctricas más largas del planeta. Y bueno, para esto hay una manifestación por Patagonia sin represas este sábado 20 de noviembre a las 10 de la mañana en Santiago, en la Plaza de la Cultura, que está entre Nathaniel y Centeno, frente a la Moneda, y se va a caminar hacia la Plaza de Armas. Así que este fin de semana no se puede quedar sentado, está clarísimo, hay muchas actividades. Tenemos esta actividad de la Patagonia sin represas a las 10 de la mañana. Tenemos también Salvemos Punta Cachos, el Copiapó, el sábado a las 11 de la mañana, y mañana miércoles a las 11 de la mañana también, y el día jueves a las 18, a las 12 del día, van a estar llegando a la Moneda la gente que está en huelga de hambre protestando contra la minera Los Pelambres. Así que hartas actividades, y dejamos con un temita, po, ¿cierto? Y luego nos volvemos a despedir de este Semillas de Agua. Voces por la Patagonia, no sé a quién vamos a poner, don Julio. Que lo dejamos sin almuerzo hoy día, pero igual, po. Póngase uno bueno. Delante escuchamos a Yugos con Celos. Ahora a Claudia Stern. Ya, yeah, Claudia Stern. Que se llama Voz de Río.
Pachamama, yo te pido me tomes de la mano y me muestres pa' cantar con voz de río, para abrir mi corazón. De los hijos pisarán el mismo suelo. Ven y muéstrame el camino para abrir mi corazón. Para abrir mi corazón. Para abrir mi corazón.
La sensualidad de Claudia Stern. Nos vamos ya de este de Semillas de Agua con el Voz de Río que nos cantaba en este Voces por Patagonia. Así que volvemos a contarles que tenemos las siguientes actividades. El jueves, este jueves 18 de noviembre, a las 12 del día llegan a La Moneda los huelguistas de Caimanes para exigirle a La Moneda, al gobierno, que se haga cargo del tranque relave que está a punto de colapsar, de la minera Los Pelambres. Si alguien quiere tener más información o comunicarse con ellos directamente, defensadelvallecaimanes@hotmail.com. Así que facilito, defensadelvallecaimanes@hotmail.com. Tenemos también la buena noticia de la termoeléctrica Castilla, que la Corte de Copiapó decidió que era contaminante esta termoeléctrica, así que la Corema ahora tiene que rechazar o aprobar, pero simplemente se va a presionar para que se rechace, porque si no caería en una ilegalidad que nos contaba Fabiola desde Copiapó mismo. Así que están convocando el miércoles mañana a las 11 de la mañana en Copiapó y el sábado a la misma hora en Copiapó, en el centro de la ciudad, a caminar para celebrar y para ponerse en contacto también con las organizaciones, informaciones y recibir todo tipo de comentarios respecto a lo que vaya a suceder y tener también las actividades próximas que se van a realizar. ¿Qué otro es lo que se me olvida? Ah, el sábado también vamos a tener el Chile por Patagonia sin represas. El 20 de noviembre, este sábado 20 de noviembre a las 10 de la mañana acá en Santiago, frente a La Moneda, en Nathaniel, en la Alameda, entre Nathaniel y Centeno, donde estaba antes la Llama de la Libertad. Así que nada, pues desde ahí se va a caminar hacia la Plaza de Armas para exigirle a la Corema del Sur en Aysén que rechace el proyecto Hidro Aysén, que nos quieren hacer sufrir con ese proyecto.
Así que semanas clave las próximas.
Exactamente. Nosotros les agradecemos por nuestra sintonía, a la radio JGM, a los auditores, a la radio del mar, a la radio Placeres y también a Podcaster, que nos aloja nuestro programa, no se nos olvida. Así, ah, la Radio Profeta, por supuesto. Le mandamos un saludo a todo el Valle del Huasco. Y hasta la próxima semana, nada más. Pues gracias, Julio. Gracias, Miguel. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.